tema de la publicidad oficial ha estado en la picota por diversos motivos en las últimas semanas. Entre otras cosas porque se habla de que se vienen recortes importantes por parte del Estado en materia de publicidad oficial, ¿no? Y esa es una de las patas de este tema. Hace un par de semanas, y la comentamos más de una vez, esta columna de Rosario Touriño, periodista de Brecha, una contratapa del semanario sobre publicidad oficial, que decía varias cosas, ¿no? Pero una de ellas un poco resume lo que es la realidad de la publicidad oficial al día de hoy. Decía lo siguiente: hasta el día de hoy Uruguay no solo no cuenta con una regulación que establezca criterios transparentes para decir cómo distribuir la publicidad oficial, sino que no se encuentran datos de gastos globales anuales de toda la administración en ningún lado, ni tampoco en ningún ministerio o ente que publique su inversión publicitaria, desglosada por medio, como debería. Todo queda librado a la aleatoria formación que tengan los responsables de avisar. Es un poco la situación en la que nos encontramos en materia de publicidad oficial en Uruguay al día de hoy, cosa que puede cambiar en el próximo año, quizás en el año y medio, dos, gracias a un proyecto para regular la publicidad oficial, un anteproyecto en realidad que se presentó hace un mes más o menos, vino por parte de CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, y la Fundación Frederick Ebert en Uruguay. Ambos presentaron este proyecto para regular la publicidad oficial el pasado lunes 8 de junio en la antesala de la Cámara de Representantes, creo que está bien la fecha. Y vamos a hablar con el asesor de CAINFO, con Gustavo Gómez, sobre este tema en los próximos minutos. ¿Qué tal, Gómez? ¿Cómo anda?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por arrimarse. Bueno, se presentó el anteproyecto. Hubo participación de gente del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente. ¿Es así?
Sí.
No sé si la Asamblea Popular también estuvo en la vuelta.
Lo invitamos, pero no pudo participar. Invitamos a todos.
Es la persona, claro. A Rubio. Pero bueno, ¿es una señal esa de que todos los partidos estén presentes en la presentación de un proyecto de este tipo? ¿Significa que va a haber buenas noticias de acá al futuro?
Bueno, es una buena señal, sin duda. Yo creo que la aceptación de todos los partidos y que uno simplemente fuera una dificultad de horario muestra unanimidad. Yo te diría, primero, en que es importante regular y que es necesario regular. Y segundo, que es una buena oportunidad ahora ponerse a discutir el tema.
Porque después, si se dilata la discusión, ya estamos en la previa de campaña electoral y ya unos u otros no van a querer votarlo por diferentes motivos, ¿no?
Sí, en la experiencia uruguaya, sí. Cuanto antes mejor, cuanto más cerca del comienzo del periodo mejor. Está todo el mundo con las orejas un poquito más abiertas, pensando en el país, pensando en el largo plazo y no en la coyuntura o el cálculo político. Yo creo que sí, creo que es un buen momento. Además, en las elecciones también hubo debate sobre el tema. Varios partidos tienen en su programa incluso este tema, incluso el Frente Amplio. Tiene planteado en su programa un objetivo que en este periodo tiene que regular sobre publicidad oficial. El Partido Independiente incluso ya ha presentado un proyecto en un aspecto particular que tiene que ver con la publicidad oficial en campaña electoral.
Claro.
También este en el anteproyecto está incluido. Es decir, hay buen ambiente.
Bien, ¿y cuál va a ser el tratamiento que le va a dar el Parlamento? ¿Prioritario o no? ¿Sabemos?
Eso no lo sé, pero nosotros, como una iniciativa ciudadana que es, uno no tiene más pretensiones que simplemente el tema esté en agenda. Pero queríamos pasar del diagnóstico, del llanto, de la queja, a presentar una propuesta. Perfectible, mejorable, discutible, pero ese anteproyecto de ley está arriba de la mesa. Y lo que le propusimos a los partidos políticos allí presentes es que, sin necesidad de que estuvieran de acuerdo en todos los artículos, son una veintena, no es una ley muy extensa, pero pueden discrepar con alguno, pensar que hay que mejorarlo, bueno, pero que si consideraban que era una buena base, hicieran algo que ya se ha hecho en otras oportunidades, y es, tomen esa propuesta y denle estado parlamentario. ¿Qué significa? Que alguno o todos de ellos lo firmen, lo hagan propio, y con eso pueda ingresar al debate.
Claro.
Sin tener que esperar, bueno, estamos de acuerdo, vamos a ponernos a redactar un proyecto de ley. No, hay una propuesta. Y yo te diría que un resumen de ese foro fue que todos entendieron que era una muy buena base de discusión y se comprometieron a estudiar la posibilidad de darle estado parlamentario.
Y todos los partidos, o sea que todos los partidos se acercaron a ustedes,
sí,
y les dijeron.
Sí, y la respuesta en estos momentos es muy positiva. Ya, ya tres de los cinco partidos con representación parlamentaria en la Cámara de Representantes han dicho que están de acuerdo en acompañar. No como partido, algunos son más informalmente, porque obviamente quieren debatirlo, quieren uh-huh. discutirlo, pero te diría, Frente Amplio ya ha confirmado, la bancada se ha reunido y ha confirmado su respaldo, particularmente el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez, va a acompañar. Del Partido Nacional lo ha conversado, Pablo Abdala va a acompañar con la firma, el Partido Independiente también, Iván Posadas va a acompañar con la firma.
Bien, Partido Colorado.
Estamos hablando todavía. Pero yo creo que hay muy buen ambiente, digo, creo que es excelente señal, porque es un tema bastante complejo, sensible, que lo tenemos pendiente hace mucho tiempo, y está bueno que se consideren en términos de política de Estado, y no solamente que un partido va a cobrarle la boleta al otro por lo que hizo en el gobierno, sino claro. que todos de alguna manera se involucren. Vamos a ver cuánto lleva, si eso es prioritario o no.
Cuando sí confirmas que, digamos, hicieron propio el proyecto.
Claro, van a hacer propio el proyecto.
Lo que decías vos hace un ratito.
Sí, porque sí. vos tenés posibilidades como ciudadano de presentar un proyecto de ley, pero tenés que juntar
sí, sí.
miles de firmas. La única manera que hay, si no, es que algún legislador o un partido la haga propia.
Sea propia.
Esa es la idea.
Entonces, Abdala, Sánchez y Posada hicieron eso.
Ya están, ya van a firmar, ya se comprometieron. Bien. Y eso le da estado parlamentario, es decir, pasa de anteproyecto a proyecto de ley.
Esto es un proyecto que nace de la sociedad civil, se puede decir,
sí.
Porque CAINFO es sociedad civil.
Exacto, en esto no condiciona a nadie, es una propuesta genuinamente de sociedad civil. No es la primera experiencia que el sistema político, yo creo que es interesante verlo comparado con otros países. En otros países la clase política no, este tipo de cosas... No, digo, esto es mío, yo hago las leyes, ¿qué me vienen los de afuera como si supieran más? No, la verdad que mucha apertura. Ha habido otras leyes, la ley de acceso a información pública, justamente, que es un tema que está arriba de la mesa con esto de la transparencia, fue una iniciativa ciudadana que la toma el sistema político y la integra al Estado parlamentario y otras más.
Bien, ¿y por qué se necesitaba una ley de este tipo? ¿No? Un poco por las cosas que dijimos más al comienzo, por la discrecionalidad con que el Estado... hace uso de la publicidad oficial sin rendir cuentas, ¿no?
Yo creo que hay varias razones. Una, para los oyentes, Estado quiere decir gobierno nacional y quiere decir todo lo demás. No, porque esta ley va a incluir a los gobiernos departamentales, al Poder Judicial, a ANCAP y ANTEL, al Parlamento mismo. Es decir, esto es una ley que abarca a todos los organismos del Estado, incluso las empresas estatales. Yo creo que la mayor novedad es esa. Porque efectivamente no hay, salvo los criterios... de compras del Estado, no hay otra normativa. Hay una normativa, pero no es suficiente para la transparencia, para asegurar que esto no es una herramienta de la cual un gobierno nacional o departamental puede abusar en la entrega. Por lo tanto, explicitar reglas de juego que marquen por primera vez cuáles son los criterios para elegir un medio y no otro, que obliguen al Estado y a las agencias y a los medios a transparentar la información sobre la publicidad que dan o que reciben, los controles, trabajar un poco más el tema de las mediciones para que sean sobre todo a nivel nacional y no solo montevideano. Es decir, hay un montón de cosas que el proyecto avanza que no están hoy muy claras y bueno, está bien que lo discutamos y que lo tengamos claro. Para eso es una ley, sobre todo una ley formal. Necesitamos reglas de juego que comprometa a los gobiernos más allá de su voluntad y que la ciudadanía pueda controlar a partir de que está blanco sobre negro.
Tenemos que hacer una tanda ahora, pero después vamos a meternos capaz en los distintos detalles de este proyecto. Porque entre otras cosas de lo que estamos hablando, que obviamente parece muy razonable, hay que fijarse cuál va a ser el mecanismo a implementar. Porque una cosa, por ejemplo, que es natural, ¿no? Que es evitar que el Estado use, ¿no?, la publicidad oficial para privilegiar o castigar a distintos medios, hay que convertir eso en un mecanismo para evitar que eso ocurra. Así que eso es lo que te vamos a preguntar, entre otras cosas.
Ya venimos con Gustavo Gómez, que es asesor del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, con este anteproyecto que puede que se convierta en ley de acá a poco. Estamos conversando con Gustavo Gómez, asesor del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, sobre este anteproyecto de ley para regular la publicidad oficial, que fue presentado y que, bueno, estaría con grandes chances de ingresar al Parlamento para ser tratado. Hay hay consenso entre por lo menos tres partidos políticos, Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Independiente, y hay que ver si se suman los otros dos partidos con representación. Pero, Jorge, vos decís
vamos a meternos en el detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 4 ese que establece una serie de prohibiciones, ¿no? Estamos regulando la publicidad oficial, cosas que no se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, que la publicidad oficial se usaba para presionar y castigar o premiar y privilegiar a comunicadores o medios, ¿no? Que su uso sea propagandístico para fines políticos, o sea, fines de partidos políticos, o incluir la voz de imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios políticos que ocupen cargos electivos en empresas públicas, etcétera. Básicamente son tres patas muy distintas, pero que tienen que ver, ¿no? Uno, por ejemplo, es el tema que hablábamos de, ¿no? De que no se castigue o se premie a medios con la publicidad oficial. Concretamente, ¿qué mecanismo se puede utilizar para evitar esto?
Bueno, primero digamos que por suerte a nivel nacional en los últimos años no ha habido denuncias de una política sistemática de uso así, ¿no? De premio y castigo, lo cual no hace menos necesaria una ley. O sea, esto no puede depender de la voluntad de un gobierno, esto tiene que ser algo obligatorio para cualquier gobierno, tenga la voluntad que tenga. Porque efectivamente es una tentación tener plata, yo la gasto, creerse que es la de uno. Entonces, si vos hablas bien de mí, yo te... Bueno, la idea de establecer criterios, procedimientos y transparencia en el sistema, más además de sanciones para los funcionarios que no lo cumplieran, es el mecanismo que se va a usar para tratar de prevenir esas prácticas discrecionales. O sea, en realidad es... La discrecionalidad es la capacidad del Estado, que sigue existiendo en muchas partes del Estado, de hacer cosas sin tener que hacer una licitación o tener que dar explicaciones hasta después. No tenés que lo explicás y nada más. Lo que pasa es que cuando la discrecionalidad es muy amplia, es decir, no hay criterios para decir por qué a Jorge y por qué no al sapo, eso permite la discriminación, o sea, genera arbitrariedad y discriminación. Entonces, reduzcamos la discrecionalidad, hagamos que esto sea un pautaje más claro, planificado, transparente, con control social, con control de organismos independientes del gobierno, y vos no vas a evitar que se te escape alguno, pero el grueso se evita porque se previene con esas prácticas más transparentes y
bien,
públicas.
Vamos capaz, entonces al criterio, ¿no? Como vos decías, ¿por qué el sapo no, Jorge sí o viceversa? ¿Qué criterio se va a tener que aplicar si entra un proyecto de ley como este?
Bueno, primero que el procedimiento general va a ser una licitación pública, un llamado público. Primero voy a informar públicamente que voy a hacer una contratación para una campaña nacional. Y entonces ustedes van a saber con tiempo las reglas de juego, los criterios que voy a elegir y se pueden anotar los dos.
Bien.
No es que le digo al sapo, che, mirá que voy a hacer un llamadito, no, llamado
público.
¿Qué
es lo que pasa hoy día o no?
Vos tenés que dejar un margen para cuestiones de emergencia. El TOCAF mismo permite que cuando a determinados montos vos podés hacer contrataciones directas. O sea, esto funciona como las reglas generales de contratación. Contratás un medio para avisar como compras un equipo de audio o unas lapiceras. Cuando hay determinado monto, se puede hacer contratación directa, salvo excepciones. En general debería ser la licitación. Claro. La práctica en publicidad es bastante al revés, digamos, ¿no? Entonces, acá se establece más rigidez para que el principio general sea el procedimiento abierto, público y competitivo.
Bien.
Y a partir de eso, una serie de criterios que recogen estándares internacionales, donde el rating, la audiencia, es importante, pero no es ni el único criterio ni el más importante, sino que el criterio más importante es el vínculo entre la campaña, el objeto de la campaña y la población. Por supuesto, después tenés que tener en cuenta si tiene audiencia o no. O sea, vos no podés avisar en un medio que no se lee o que no se escucha o que no se ve. Y también tenés que considerar el precio. Es decir, objetivo, relación entre objetivo de la campaña y el público, audiencia, rating, etcétera, y precio serían los más importantes. Y un cuarto elemento que va a jugar mucho, pero tiene que ver con el análisis cualitativo de la audiencia y se relaciona con el punto uno, es que vamos a tratar de priorizar, por un lado, a los programas de producción local, periodístico, más que programas solamente, por ejemplo, musicales. Es decir, o programas de producción local que repetidoras de radios de Montevideo. Si esto, por estudios que hay, obviamente que va a haber que investigar más, pero claramente hay medios de más cercanía, aunque sean más locales, de menos tiraje que medios capitalinos, pero que por los efectos de la comunicación personalizada, más cercana, son más útiles y por lo tanto también se incorpora un cuarto criterio a tomar en cuenta cuando se asigne pauta oficial.
Bien, y pero supongamos que todo esto sale, ¿no? tenemos instituciones o empresas que miden estas cuatro variables, estas tres variables, de una forma más o menos fidedigna? ¿Se puede confiar en las mediciones actuales o habría que también reestructurar esa otra pata?
Bueno, hay algunas empresas que hacen medición de mercado. Efectivamente, ahí ese es un elemento clave, porque si yo tengo que tener criterios objetivables para repartir la pauta, tengo que, por ejemplo, tener investigación de audiencia a todo el país, uh-huh. y no las hay, o hay pocas. Hay una sola empresa que hace equipos Mori a nivel nacional. No todos los medios están representados, los medios comunitarios en general están por fuera de las mediciones, es decir, hay una cuestión de diversidad de fuente de información, hay un tema de credibilidad. Yo no soy quien para opinar a favor o en contra, pero sí sé que en el mercado hay algunos medios que creen en algunas medidoras y otras no. Ha habido mucho debate sobre si tal o cual empresa de medición, cómo marcan el rating a tal canal más que otro, cuando en realidad, bueno, toda esa discusión. Pero nosotros tenemos que darle al Estado, si queremos que lo utilice la de dinero, no solamente para no presionar, sino que además lo use de manera eficiente, tenemos que tener información de calidad. Bueno, información nacional y de calidad.
¿Pero cómo se obtiene si están en tela de juicio algunas empresas que hacen
sumando información para poder cruzar? Entonces el proyecto de ley incorpora una idea que es destinar un porcentaje de ese volumen de la pauta oficial para justamente hacer investigaciones complementarias.
¿El Estado ya que haría las propias mediciones?
Sí, por ejemplo con la universidad, no que la haga el gobierno, pero sí que el Estado provea de fondos, por ejemplo, para hacer algo que las empresas no pueden hacer, no es que no quieran, hay un tema de mercado, de volumen. Si vos le decís, hacemos una investigación sobre los medios Rivera, te lo hacen, pero te cobran cuánto. Entonces hay una dificultad del mercado nuestro que alguien tiene que suplir. Bueno, para mejores criterios de las agencias, para mejor criterio de otorgar la pauta oficial, el Estado puede utilizar parte de ese dinero para gastarlo mejor. Es decir, no es un gasto, es una inversión. De forma tal de que todo el país esté mapeado y tengamos claro lo que tenemos. Eso es bueno para las agencias, es muy bueno para los anunciantes, incluido el Estado, y es muy bueno también para los medios, sobre todo los medios del interior, que hoy están por fuera de muchas de las mediciones.
Vamos a hablar de eso. Dijiste que, bueno, que las mediciones no toman en cuenta el interior. ¿Qué mediciones no toman en cuenta el interior? ¿De qué medios? ¿Y cuáles? Si hablas de equipos Mori, que hacía un mapeo de todo el país.
Bueno, en general lo que pasa es que sí, los mapeos de medición del interior, como te digo, son costosos. Uh-huh. O sea, no es que no lo hagan, pero para hacerlo te lo cobran. Entonces nadie lo paga. No es un problema intrínseco de las empresas de medición. Hay que facilitar eso con recursos suficientes para poder hacerlo de alguna manera.
Pero equipos ¿por qué nadie lo paga si tenés la mitad de la población que vive en el interior? Sí. ¿No se entiende por qué? Esa es la parte que nunca me cerró a mí.
Bueno, entrevistarlos a ellos, sí. Más de la mitad de la población. Hay además mediciones. Y si vos convocás a algunos actores como OPI, la Organización de Prensa del Interior, que hace investigación de lectoría, contrata justamente para eso, vas a encontrar cifras que son contradictorias después con la pauta. Hay cooperativas de medios del interior, de radios, por ejemplo, como Cori y Redoro, que también contratan. No pueden hacerlo todos los meses, pero lo hacen cada tanto, si de forma de paliar esa ausencia de información. Ese es un elemento que nosotros tenemos que encarar. Para un sistema más, no solo más justo, sino más transparente y más eficiente, el volumen y la calidad de la información sobre audiencia, lectoría, ¿no? Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, deben mejorar. Yo no te diría que es un planteo en contra de las empresas de medición. Hay que sumar más información.
Pero ustedes han medido la publicidad oficial, el reparto de la publicidad oficial entre la capital y los medios de interior, ¿no? Han hecho trabajos.
Claro. De hecho, yo me acuerdo en el año 2012, Mujica, en una audición radial, sale con un número que surgía justamente esas investigaciones, que el 95% de la publicidad del gobierno central, digamos, queda en medios de Montevideo. Uh-huh. Y solo el 5% en el interior. Hay cifras peores. En el foro que hicimos en junio, hay cifras peores, de 98-2, de 99-1. Sí, realmente hay un desbalance brutal que no se justifica justamente si uno mira la distribución demográfica, incluso el tiraje de algunos medios escritos del interior.
¿Y qué explicación tiene eso?
No es una decisión política del gobierno nacional. eso seguro. Nosotros lo hemos chequeado y así como le digo que no hay ninguna organización internacional de defensa de libertad de expresión en los últimos 10 años que haya denunciado un abuso de la pauta, tampoco visualizamos una decisión consciente de vamos a privilegiar a los medios de Montevideo. Tema que los gobiernos, sobre todo los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, cambiaron una lógica de distribución que antes era más de tipo político, de directores, de los organismos estatales, para pasarlo a las agencias de publicidad. Y el sistema de entrega de la publicidad, así como tiene limitaciones para las empresas de medición, tiene limitaciones para las agencias de publicidad, que no siempre tienen los elementos, y a veces también se descansan, en cuanto a la distribución a nivel nacional. Digo, no tienes elemento para saber si aviso en medio, no, en el interior, si estos medios, cuál es la realidad de su tiraje, de su lectoría, etcétera. Por otra parte también, no tienen representaciones en el interior. Entonces, están más bien concentradas en un mercado más grande que es Montevideo o Maldonado. Y por lo tanto, los planes de medios se hacen fundamentalmente para los medios de Montevideo y tercerizan en centrales de medios que trabajan en el interior para el reparto. Ese sistema va generando unas inequidades muy grandes que explican los 95.5. No hay una decisión política, pero, por favor, algo está pasando. O sea, y esto no es un subsidio, esto no es porque sean buenos los muchachos del interior, es que más de la mitad de la población está en el interior. Entonces, algo está pasando. Una de las cosas que está pasando es que esa cifra está mostrando una relación muy directa con la concentración de medios. Me explico. No es que un canal de que una persona de Artigas no vea en la televisión un aviso nacional como sale acá en Montevideo. Lo que pasa es que sale por la red televisora Color, que es una red de programación cuyos dueños son el 4, 10 y 12. El dueño del medio de Artigas no recibe un peso de eso. Se entiende, ¿no?
Sí.
O sea, el 95% que es, no es que no salga en pantallas del interior, pero la plata de esa publicidad no queda en el medio y por tanto lo hace más vulnerable, lo hace con menos capacidad de producción, de pagarme sobre sueldos, porque el dinero queda en las cadenas que están en Montevideo. Entonces podés llegar a ver esta publicidad en televisión del interior, pero no llega a la plata de esos medios, sino a un sistema muy concentrado que en televisión es muy fuerte en Uruguay, que está dominado básicamente por tres grupos económicos.
Bien, vos antes mencionabas, decías, no es un tema de subsidios. Te leí un mensaje que llegó vía Twitter, ¿no? ¿Para qué regularlo la publicidad oficial si el 99% es un subsidio encubierto inútil? Igual, ¿no? Un mensaje bastante pesimista, pero que es la percepción que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Que en realidad los medios, seamos honestos, ¿no? El avisador más importante, más grande, el que muchos medios en realidad están a la expectativa todo el tiempo, es el Estado. Entonces, para mucha gente, existen casos, ¿no?, del Estado oficiando, ¿no?, como una suerte de subsidio para distintos medios, ¿no? Y un caso, capaz paradigmático, es el de la prensa escrita, ¿no? Que se habla mucho de la decaída de la prensa escrita, que se venden menos diarios, que la situación de los semanarios se hace cada vez más difícil. Y ahí la publicidad oficial juega un papel muy importante. Y para mucha gente, el hecho de que el Estado esté o no pautando publicidad en los medios escritos es como una suerte de subsidio, una forma de que ellos, aunque están vendiendo menos, sigan todavía trabajando. Porque bueno, el caso que vos decías del interior es lo mismo. Mientras más plata recibís de la publicidad, más posibilidad tenés de producción, más gente podés contratar, etcétera. ¿Cómo puede atacar esta ley ese tema, ¿no?, de que no se subsidie a algunos medios? Y si está mal hacerlo, ¿no?
Sí, claro. Justamente la ley lo que busca es separar publicidad de subsidio. De hecho, crea un fondo especial para subsidio. O sea, nuestro planteo es, no puede ser, aunque sea muy escéptico ese oyente o esa oyente, o sea, no podemos poner publicidad oficial porque nos cae bien un medio. Yo no estoy planteando, CAINFO no está planteando en ese proyecto de ley dar plata al interior simplemente para sostenerlos. Hay que dar plata en eso porque le sirve al anunciante, que es el Estado, y porque es el gasto más eficiente y más adecuado para el objetivo de la campaña. Por ese lado, yo creo que obviamente gran parte de la publicidad se explica. Que objetivamente la plata que reciben muchos medios de comunicación es vital para su funcionamiento, no lo voy a negar. Pero yo preferiría que eso sea transparente y sea separado. Es decir, que seamos claros. Nosotros necesitamos como democracia que haya una diversidad de medios, una pluralidad de medios la mayor posible. Tanto en radio como en televisión y como prensa escrita. Yo creo que sí, que hay que tener una política activa para no dejar caer a esos periódicos o esos semanarios.
Y bueno, la forma más fácil es con publicidad.
Esa es la forma más fácil. Yo creo que no es conveniente. La publicidad, así como establece el proyecto de ley, que prohíbe, también dice que es publicidad y que no es. Y no es subsidio. Justamente lo que nosotros, lo mejor podemos hacer por los medios es, esto te lo doy porque me sirve por el público que recibe, ¿no? Que te lee, por el público que te escucha o que te ve. Ahora, yo además voy a crear un fondo porque yo creo que vos estés.
Bueno, hablemos de ese fondo entonces.
¿Qué está pensado en la ley?
Sí. Al final, en los transitorios,
¿y cómo se establece un fondo? Ese fondo.
O sea, ya hay fondos, ¿eh? O sea, sí. Por ejemplo, en Uruguay hay algunos antecedentes de fondos. La prensa del interior tiene fondos. Ya para uso propio, para de subsidios, que se usan a partir de un porcentaje de la tasa aeroportuaria que pagamos todos cuando viajamos. Bueno, acá estamos tratando de incluir en el debate la posibilidad de tener fondos de para justamente sostener algunos medios, sostener la diversidad.
Es medio perversa esa lógica, ¿no? Que exista un subsidio para los medios interior por medio de esta tasa y que no se les dé la publicidad que tendrían que tener según las mediciones, ¿no? O sea, que la única forma que se los mantenga. ¿O me equivoco?
No, bueno, los medios del interior también reciben del interior, o sea, porque acordate que estamos hablando de publicidad y uno tiene la tentación de que Estado es el gobierno nacional. Los medios del interior son muy
dependientes.
No,
bueno, los gobiernos departamentales, claro, tienen muchos avisos.
Mucho.
Bueno, pero los grandes entes, Antel, ANCAP, que son los que realmente tienen la plata, lo que decías vos, ¿no? Invierten mayoritariamente en la capital.
Sí, uh-huh. Y probablemente también los anunciantes privados. Uh-huh. Yo creo que la crítica de los medios del interior todo, no es solamente con el Estado. Pasa que el Estado es una responsabilidad extra porque los dineros son de nosotros, sí, de nosotros tres, entre otros. Y por tanto nos preocupa más. Pero hay una distorsión también para la llegada al interior de la publicidad privada, no solo estatal.
Decías lo de los fondos estos. Sí. ¿Cómo funcionarían?
Bueno, obviamente acá tenemos, si nos guiamos por la patología, esto es otra vez un problema. Mm. Pero entonces, ¿quién entrega los fondos? ¿A quién se le da? ¿Es premio o castigo? Bueno, ahí hay que establecer criterios de fondos concursables, de manera no discriminatoria. No avanzamos mucho porque esta es una ley de publicidad oficial. Pero sí claramente ya establecemos que la necesidad... O sea, como damos un palo para que estos fondos no sean subsidio encubierto, francamente no creo que lo tengan que ser, tampoco queremos dejar regalados a un montón de medios que para mí importa que existan. Tal vez no son los que yo escuche, tal vez no es la música que a mí me gusta... Pero en el ecosistema mediático tenemos que tener la mayor pluralidad de medios. Y yo creo que sí, el Estado, sin meterse en la línea editorial, sin meterse, ¿no?, en si hacen bien las cosas o mal, yo creo que tiene un compromiso mínimo por lo menos, no de te soluciono toda la vida, pero sí un piso para que haya medios que funcionen. Y yo creo que el ejemplo de los medios escritos es un ejemplo.
O sea, ¿A quién se le daría este subsidio y a quién no? Porque bueno, vos decís... Hay que evitar que el Estado se meta en la línea editorial de los medios, y creo que eso cualquiera que esté en los medios va a estar de acuerdo, pero el problema es ese, ¿no? ¿Quién va a aplicar o no al subsidio? Porque ahí, bueno, se presta como para cierto abuso si no está específicamente redactado.
Claramente, bueno, tiene que funcionar como funcionan los fondos concursables en este país para producción nacional. Hay mucha experiencia para el cine.
Sería como los fondos concursables del MEC, por ejemplo, para las artes, pero acá sería fondo concursable para la comunicación. Yo voy y presento mi proyecto... Y el Estado verá si me apoya o no.
Exactamente, en esos términos.
Bien, perfecto.
Bueno, capaz que nos podemos meter un poquito con otras previsiones que son importantes y que no habría que dejarlas afuera. Por ejemplo, una previsión importantísima es que no puede haber más publicidad oficial durante la campaña. Que es en realidad es el abuso del que se habló mucho en la campaña pasada, ¿no? Que siempre que hay acá, siempre que estamos en campaña y hay publicidad oficial, siempre se pone el grito en el aire de que bueno. Porque es que justo en este momento Antel, UTE u otra empresa, ¿no?, decide contar sus, ¿no?, sus hechos, sus logros. Y bueno, por un lado tenés el tema de que, bueno, como una empresa pública es razonable que quieran, ¿no?, anunciar qué es lo que han logrado, qué es lo que han hecho, contar su gestión, hacer avisos. Pero por otro lado, uno, ¿no?, siempre tiene la suspicacia de, bueno, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué justo en campaña? Uh-huh. ¿Cómo ataca el tema de la publicidad oficial en campaña este proyecto?
Bueno... Yo creo que vos ponés bien el tema, la tensión que hay. O sea, nosotros tenemos derecho a estar informados de lo que las empresas hacen, por ejemplo. O sea, tenemos derecho a tener una rendición de cuenta de parte del gobierno que votamos, si cumplió o no cumplió con los compromisos. O sea, eso yo creo que es innegable y vos no podés evitar que eso pase más allá de que tratamos de reducir la discrecionalidad, el abuso, vincular una rendición de cuentas con la carita del que, ¿no?, que justamente es candidato para la elección siguiente. Creo que eso está planteado. pero sobre la base que las empresas y, los gobiernos nacionales y departamentales tienen que dar cuentas a la población. Ahora, en el periodo justamente que coincide con la campaña electoral, nosotros en la ley incluimos una previsión para que no es que no se pase publicidad oficial, de hecho la Corte Electoral hace publicidad oficial. Bueno, información que tiene que ver con la elección en sí mismo, información que tenga que ser de emergencia, si surgió una inundación o hay alguna medida de eso, bueno, se puede permitir.
Pero, el resto, no.
Pero el resto no.
Sí, la energía, que nos une y imágenes de todo el país, por ejemplo, no quiero hablar
no corre
de,
más.
No corre más, según esta ley.
Nosotros no decimos lo que no, sino decimos lo que sí.
Lo que sí.
O sea, la que tenga que ver con el acto es un mes antes de las elecciones, lo que tiene que ver con el propio acto eleccionario, informar a la población dónde votar, cómo votar, lo que tiene que ver con eso, por supuesto.
¿Y qué sanciones tiene para los que, los que incumplen con esto? Porque lo que pasa es que tenés previsiones para que no sean las cosas, pero después no tenés contralor, ¿no?
El caso Veda, por ejemplo, ¿no? Que bueno, sí. No se debe hacer, pero en el fondo, ¿no? Como no hay una sanción fuerte.
No hay coerción de ningún tipo, ni económica,
bueno,
ni...
Cualquier ley para este tipo de cosas tiene que tener en cuenta una las sanciones y otra quien la aplica. Y ese es un debate que va a estar interesante. Ahí proponemos una alternativa, pero está abierto. A nosotros lo que es importante decir que quien aplique la ley, o mejor dicho, quien controle la aplicación de la ley, tiene que ser un organismo independiente del gobierno. No puede ser el propio gobierno el que haga el control o fiscalización. Y obviamente incluimos un capítulo de sanciones, que en nuestra propuesta, y también sé que eso va a dar para discusión, implica porcentaje del sueldo de los funcionarios que cometieron esos abusos.
Va por ahí. Ahí si le tocan el bolsillo a los funcionarios, ahí seguro que no. Porque a veces lo que pasa es que se sanciona o al partido de gobierno, no sé qué, y ahí está, es nada. Son migajas en comparación con el rey que puede ser sacado.
Sí. Nuestro enfoque, ese es un elemento disuasorio. No queremos cobrarle a nadie, no queremos que nadie pierda un porcentaje importante de su sueldo. Pero bueno, efectivamente, es una medida que busca, habría que ver quién es el responsable, el que firmó, el jefe máximo, es el presidente de la República, porque al final, entonces, el último responsable, el del organismo intermedio, el responsable del departamento de marketing, bueno, eso va a que conversarlo. Pero sí está claro que el funcionario que abusó, ¿no? Es decir,
¿y quién fiscaliza, perdón, ahí? ¿Quién sería el
nosotros hemos propuesto ahí que sea una unidad de publicidad oficial al estilo de lo que hay hoy dentro de la GESIC, como la unidad de acceso a información pública o la unidad de datos personales. Acá hay una discusión abierta, la GESIC no está para nada convencida que este sea un buen lugar, podría ser el Tribunal de Cuentas, o sea, se está buscando una alternativa, pero está claro que el criterio que tiene que ser, alguien tiene que aplicar que no sea el propio regulado, digamos, ¿no?
Bien, voy con la última que me parece muy, muy interesante igual, ¿no? Que, bueno, el proyecto dice esto: todos los medios de comunicación que reciben publicidad oficial deben publicar información detallada de que dé cuenta de los montos y características de la pauta publicitaria oficial recibida. Y más adelante también dice, bueno, que efectivamente quien pauta la publicidad oficial, su organismo del Estado, que sea el que lo pone, tiene que decir cuánto está gastando y cómo lo está gastando. Y bueno, me acuerdo que bueno, la ley de acceso a la información pública, una de las cosas que interesó más, al menos, ¿no?, a la gente que está en los medios, es, bueno, poder hacerle un pedido de información al Estado y que te cuenten qué están gastando la plata, y entre ellas en publicidad. Y un gran revuelo que se armó fue con Antel, que justamente se quería saber cuánto estaba gastando Antel en publicidad. Antel reservó la información, y es una cosa que bueno, para el que conoce la ley de acceso a la información pública, sabe que sea bastante, ¿no? Que cuando uno empieza a pedir las cuentas, ¿no?, del Estado, a veces pasa que se reservan información. Este proyecto, entonces, básicamente prohibiría, ¿no?, que bueno, que las empresas públicas retengan esa información.
A ver, son dos cosas de lo que voy a decir que yo creo que sí, efectivamente son importantes y no podríamos irnos sin eso. Uno, el tema de transparencia. Insistimos mucho en la transparencia del Estado. Tiene que haber, más allá de que vos le pidas o no, lo que establece la ley es que la empresa o el ministerio o la intendencia activamente tienen que disponer esa información, aunque no las mire nadie, aunque no las pida nadie. Se llama transparencia activa, o sea, le dimos vuelta. No es solamente dame la información cuando yo te la pida, ponela la información, que eso es una primera cosa. Segundo, transparencia del mercado. Acá también queremos saber los medios que den información. nada más que eso de los medios son privados, pero en tanto reciben dineros públicos, esa información es pública. Entonces a mí me interesa también, además me permite chequear, ¿no? Y controlar. Dice este que te dio tanto, ¿cuánto te dio? Quiero saber las tarifas. Claro. ¿Por qué le cobras a unos sí y a otros no? O sea, esa información de la que da transparencia al mercado, a las agencias, a los medios, segundo punto muy importante. Y tercero es, sí, efectivamente, el criterio general es la transparencia y el acceso a la información. En materia de empresas en competencia, como Antel, hay un artículo que no es ese, que establece cierta limitación al acceso a la información, como lo establece la ley de acceso a la información pública y toda la práctica posterior. Vos no podés pedirle a Antel que te dé la información del plan de negocio del año este que está en curso. Sí, dame lo que vas a gastar este segundo semestre del año. Lo matás para la competencia con la otra empresa que...
Claro.
Ahora, ¿quiere decir que no puede dar información de nada? ¿No puede dar información 10 años atrás, 5 años atrás? Bueno, no. Lo que estamos planteando es, está bien, es razonable que yo, una información que es de tu plan de negocios, a vos te pone en situación de desventaja con la competencia. Eso es un criterio razonable de excepción de la información. Eso no significa que no puedas dar información, por ejemplo, de lo que gastaste el año pasado, hace 2 años,
que sería, hace 5 años. Que sería el objetivo, entonces, sabiendo que, bueno, que no te van a publicar la información de qué están haciendo ahora, por lo menos díganme el periodo del gobierno pasado que hicieron.
Sí, exacto. No generar un daño. Eso sería una irresponsabilidad de parte nuestra y la ley lo contempla. Pero no le da el derecho a no dar información en términos que sean efectivamente razonables y compatibles con esa excepción.
Hay consenso con buena parte de la pata política. ¿Hay consenso con la Cámara de Anunciantes, con los medios sobre este proyecto o no?
La Cámara de Anunciantes en esto no tiene que ver porque el anunciante es el Estado.
Sí.
Yo supongo que para la Cámara Anunciante, de todas maneras, alguno de los recursos como esto de las investigaciones le va a venir muy bien. Los medios, la primera reacción que tenemos son los medios del interior, ¿no? Uh-huh. Todas las gremiales del medio del interior, desesperadas por esta dificultad del 95-5, claramente, aunque tampoco necesariamente están de acuerdo en todo, ven esto como una oportunidad de un reclamo, además, que lo tienen hace muchísimos años.
¿Y los de acá? ¿Los de la capital, han tenido contactos o
no? No, todavía no. Yo supongo que la transparencia, los criterios justos para todos deberían ser bienvenidos por todo el mundo.
Bien, Gustavo Gómez, asesor del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes. Un saludo.